Y dormir y comer y llorar de alegría. De comer vamos a hablar, pero de comer bien. Y vamos a centrarnos porque a mí me encanta hablar de nutrición y me encanta descubrir un poquito cosas que tenemos muy interiorizadas y que muchas veces no son verdad. Oliva Guerra y Diego Barro estarán ya hartos de contárselo, seguro, a todo el mundo, pero hoy van a estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Oliva.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué hay?
¿Qué hay? Por ahí está Diego también, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes,
Hola,
Pedro.
hola Diego, ahí estáis los dos perfectos, porque esta tarde van a estar en Hablemos y yo quería, pues bueno, tener un poquito de previa y aprovechar y hablar de nutrición, que a mí me encanta. Pero antes que nada, cuéntanos un poquito qué vais a ofrecerles esta tarde a ese aforo que ya se ha llenado en el centro de congresos.
Pues vamos a hablar un poco de nuestra experiencia personal con la nutrición y con el deporte, y aparte hablaremos también de obesidad y de COVID-19. Un poquito,
Ah,
¿cómo
mira,
no?
mira, pues eso no lo tenía yo apuntado, pero te lo voy a preguntar ya también la influencia. Vosotros dos, por lo que hemos hablado, sois también, además de gustaros la nutrición, bastante deportistas, ¿no?
Sí, los dos practicamos CrossFit y aparte corremos de forma amateur, pero bueno, la verdad que hemos hecho varias medias y tres maratones
Bueno, ya has hecho, pues, más medias y más maratones que yo, que tengo cero. Así que.
ya.
¿Cuándo empezáis en este tema de la nutrición?
Bueno, empezamos a estudiar nutrición allá por el año 2015, cuando éramos un poco más gordos y llevábamos una vida más sedentaria. Y bueno, con la teoría que nos daban en la carrera, pues nos empezamos a dar cuenta un poco que estábamos equivocados en cuanto a lo que no, con lo que nos alimentábamos,
Claro.
quiero decirte. Y nada, pues eso lleva a hacer deporte, el deporte lleva a mejorar marcas y a mejorar marcas a comer bien.
Claro, eso, el deporte es una pequeña droga al final, ¿eh?
Sí, bueno, yo ahora mismo de hecho estoy embarazada y no puede pasar casi ni un día sin que haga deporte. Como
Claro.
no haga deporte, me da algo, vamos.
Así estamos, yo también soy del mismo tipo. Oye, ¿dónde se estudia esto de nutrición? Porque seguro que hay más de uno que le apetece estudiarlo.
Bueno, nosotros los dos somos farmacéuticos, entonces pues la hicimos en una universidad a distancia que está en Burgos,
Sí.
se llama Isabel I. Y la verdad es que nos convalidaron casi un curso y medio, dos cursos, y en un par de años, tres, la tienes lista la carrera.
¿Qué es lo que más me ha dicho Diego, ¿no? Que bueno, pues algunas cosas que creías que no eran así o que estabas haciendo bien, no lo estabas haciendo bien. ¿Qué es lo que más os sorprendió, lo que más os chocó cuando empezasteis a estudiar y dijiste, uff, la de tiempo que llevamos haciendo esto y fíjate, ¿no?
Bueno, yo tanto como sorprenderme, yo había una cena que hacía mucho cuando estudiaba la carrera en Sevilla,
Sí,
que eran las flautas del Mercadona, que
claro.
yo me creía en su día que eran sanas. Y claro, cuando empecé a estudiar nutrición y vi el etiquetado, dije, Dios mío, hay que ver lo que me estaba metiendo yo con veintitantos años para cenar muchas noches.
Claro.
Yo, por ejemplo, Pedro, perdona,
Dime,
yo,
sí,
por
claro.
ejemplo, no comía nada de fruta. Yo pensaba que comiéndome un yogur de manzana, ya el yogur me daba lo que me da una manzana, y nada más lejos de la realidad. Cuando ves la etiqueta del yogur, te das cuenta de que de manzana no lleva absolutamente nada.
El nombre, ¿no?
El nombre y poco más.
Es que es verdad que el etiquetado ahora mismo no nos va a dar tiempo a explicarlo, ¿no? Pero muchas veces yo creo que hemos caído en el error, poco a poco se va conociendo más. Primero, de caer en lo que ponga, que ya poco a poco lo van le está quitando más, ¿no? La parte light, fit, etcétera. Y por otra parte, en fijarnos mucho en las grasas y muchas veces no fijarnos en los azúcares, ¿no? Que también tienen importancia.
Sí, bueno, de hecho esta tarde una de las partes de la charla va dedicada a eso, al tema de los azúcares añadidos, que es otro de los grandes, digamos, engaños que da la industria alimentaria.
Daría para mucho, el etiquetado, pero yo quiero aprovechar porque yo, ya como os comenté antes de entrar, a mí me encanta también el tema de nutrición, no lo he estudiado, pero siempre intento estar en contacto con profesionales como en este caso con vosotros. Y hay algunos mitos que yo pensaba que estaban superados y vosotros habréis dado cuenta también que no, supongo. Quiero que me digas lo que yo he pensado y si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, 5 comidas al día, ¿bien o mal?
Mal. Hay que cada persona tiene su número de kilocalorías a cubrir en función de su metabolismo basal y el deporte que haga, y las puedes repartir como quieras. Si no tienes hambre, no comas. Y si tienes más hambre de la cuenta, pues come. Simplemente eso, tan simple y llano como eso.
La única diferencia es saber qué comer, entiendo.
Exactamente.
Otra que a mí me encanta, y que hay gente que se lo comento y se lo puedo decir 10 veces, pero que da igual. Carbohidratos para cenar.
Perfectamente. Mientras tú te vayas controlando las calorías que estás tomando durante el día,
claro,
los puedes tomar a la hora que sea. Los carbohidratos van a engordar igual para desayunar que para cenar.
Claro, es decir, yo por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre, ¿no? Dentro de lo que yo conozco, si tú has cenado un pescadito, has almorzado un pescadito a la plancha, te puedes comer pasta por la noche, ¿no? Digo yo.
Perfectamente.
Además, tu cuerpo no tiene un reloj que diga a las 6:59 puedo comer hidrato, a las 7 de la tarde en punto ya tu cuerpo no puede comer hidrato, es que es absurdo.
Claro. Me encanta, porque son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo y a lo mismo si lo contáis vosotros, pues os hacen más caso que a mí.
No te creas
que nos hacen mucho caso,
No, no.
¿Qué va?
Hay cosas muy arraigadas, desde luego. Tema de... Esto no, sí que es totalmente abierto, no tengo ni idea y quiero que me lo contéis. Tema de real fooding, ¿cómo lo veis o cómo lo valoráis?
Yo creo que es un poco exagerado, la verdad. Porque hay muchos alimentos que son procesados, que son saludables, y ellos se centran sobre todo en comida real. Y para algunos objetivos, por ejemplo, la comida real es complicada para alcanzarlo.
Claro.
Por ejemplo, típica persona que quiere ganar masa muscular. Uh-huh. Con los alimentos real fooding es muy complicado.
Claro.
Además tienen mucha fibra y una de las contraindicaciones es que están los pobres todo el día en el cuarto de baño por tomar pues tanto aguacate, tanta fruta.
Claro. Eso me lleva al hilo un poco de una cosa que también me decía mi nutricionista, es que claro, yo todo te digo, yo cuando iba al nutricionista, el pobre tenía que reservar otra hora para mí, porque yo me pegaba charlando un rato allí y aprovechaba para aprender. Él me decía a mí que el tema de la pérdida de líquidos para un deportista no tiene ningún sentido. No sé cómo lo veis vosotros, el tema de los té verde, no sé qué, de la retención de líquidos.
Vamos, pienso igual, porque yo creo que ninguna infusión te va a hacer perder líquido, sino lo que te va a hacer la infusión es un poco relajarte un poquito y tal. Entonces, a la hora de coger la infusión, coge la que más te guste.
Sí.
Además,
dime.
Una persona, más que el tema este de la hidratación, te tienes que dejar más guiar por tu centro de la sed. Más que decir, tómate tantos litros de agua, tantas infusiones, ¿sabes?
Claro, claro, esa es otra, ¿eh? ¿El litro y medio de agua al día?
Cuando eres joven, no, tu reflejo de la sed, a ese es el que hay que hacerle caso. Pero a medida que vamos cumpliendo años, sí que es conveniente ya porque beber más agua, porque este reflejo se va perdiendo.
Es decir, que el cuerpo se estropea un poquito, ¿no? No tienes el sensor bien, ¿no?
Sí, bueno, envejecemos todos y es inevitable.
Claro. Hablando de... Saltando un poquito del real fooding, que ya me habéis dicho que tampoco es al 100%, ¿no? Algunos consejos, yo sé que os pillo un poquito en frío, pero algunos consejos, si no tienes mucho tiempo para, bueno, pues seguir cuidándote y poder... Porque hay mucha gente que a lo mejor llega a trabajar y le da pereza hacerse una almuerzo, una cena saludable. ¿Algún consejillo para ese tipo?
Pues en primer lugar es importante tener una planificación, porque si no tienes planificado lo que vas a comer durante la semana, muchas veces cuando recurrimos al picoteo. Y luego es importante saber la cantidad de proteínas que tienes que tomar al día, que estaría en torno a 1,6 y 2,4 gramos por kilo de peso.
Sí.
Luego la cantidad de lípidos, que sería 1 gramo por kilo de peso. Y los hidratos en función de lo que tú te muevas, el deporte que hagas.
Vale.
Si eres una persona poco activa, pues menos hidratos. Y si eres una persona que se mueve más o un deportista potente, digamos, pues ya es cuando hay que ajustar esos hidratos. Incluso personas que están preparando maratón se meten de 8 a 10 gramos de hidrato por kilo de peso. Porque lo refieren, vamos.
Claro, eso ya es individualizado al fin y al cabo, ¿no? Para eso estáis vosotros.
Claro, sobre todo en deportiva.
Claro. Tipo también deporte, una cosa que me surgió hace muy poco y que me lo he apuntado aquí con carbohidratos. A ver cómo lo planteo. El tema de las bebidas isotónicas, tomarlas, sí, no, cuándo y para quién.
Las bebidas isotónicas, sobre todo en deportes de resistencia, ¿vale? Para sí. Personas que vayan a correr más de una hora, hora y media, sí que son interesantes las sales. Yo, por ejemplo, cuando estamos preparando maratón, siempre intento combinar cada 2,5 kilómetros, a partir del kilómetro 10, me alterno lo que es la toma de agua, una de agua, otra de sales.
Claro.
Para no, sobre todo si hace mucha humedad, calor, etcétera, es importante. Ahí. Ahora, para deportes que sean de menos de una hora, yo no le veo ningún sentido, la verdad.
Ni tampoco pienso yo, como pasa muchas veces, de tomarlo en frío, ¿no? Horas más tarde, yo es que estudié ciencias del deporte, como te comenté, y creo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Las isotónicas, poco. A no ser que vengas de correr una maratón, claro.
Claro.
Si te lo tomas al instante, bien, si no, es absurdo.
Tengo millones de cosas que a mí me encanta, ¿no? Que me encanta saber, ¿no? De todo este tipo. También un poquito otras cosas de las que están de moda y que me gusta, como te digo, a la hora de ahora de la operación bikini, como tiene todo el mundo, ayuno intermitente o, bueno, vamos por partes. Ayuno intermitente, por ejemplo.
A mí me parece una opción buena y para hacerla un día, dos a la semana. Por ejemplo, el que es 16-8 está bien. Y ya si tú puedes aguantar con un 12-12, por ejemplo, cenar tempranito y luego desayunas a las 8,
sí.
está muy bien porque es una manera al final de recortar calorías, ¿sabes? No es más que eso.
Claro, recortas calorías y también limpias un poco, o eso me tenía yo entendido el organismo, ¿no? Al no tener nada, me decían a mí algunas dietas, ¿no? En las que aprovecha tu cuerpo para quitar un poquito de basurilla.
Eso ya no me lo creo yo demasiado.
No sé.
Pero
yo estoy en todo preguntando porque es lo que te digo. Hay cosas que yo he oído y que más o menos sé y cosas que aprovecho, ¿no? Para que me contéis un poquito. Otro tema candente. Los suplementos proteicos.
La proteína como tal, la sí. Whey y la ISO, yo la veo interesante si no llegas a los requerimientos diarios tampoco.
Claro.
Mientras tú puedas meter la proteína de forma natural por alimento, lo veo un poco absurdo. Y en deportes de resistencia, eso sí,
sí.
O yo te estás preparando una maratón, una media, que ya hay más quema de masa muscular, como recuperador los veo muy interesantes.
Eso sería los suplementos de proteínas, como decimos. Al final, bueno, es lo que te digo, te tienes que medir un poco, ¿no?, con un profesional para saber si estás tomando las proteínas que te hacen falta o no.
Sí, porque la mayoría de gente suele llegar a los requerimientos, vamos.
Sí, incluso en entrenamientos de fuerza también.
En fuerza, de hecho la gente que va al CrossFit suele comer más proteína que la gente que corre.
Claro, me refiero que se suele llegar incluso también a la gente, porque hay más gente que entrena fuerza, creo yo, que carrera, o también hay de todo, pero los gimnasios están llenos, ¿no? Entonces, por eso te digo, para intentar los que nos oigan, que digan, oye, pues mira, me ha servido esto, ¿no?
Vamos, por lo que yo, claro, voy al CrossFit y la experiencia que tengo, casi todo el mundo que va allí toma su batido de proteína.
Claro.
Entonces te puedo decir que allí veo yo que sí que la gente se cuida o come bien de forma general, ¿sabes?
Claro. Pues más o menos eso. También me he quedado una, es verdad, de las de antes que dije que iba a separar. El deporte en ayunas.
Deporte en ayunas también es como todo. Si tú estás acostumbrado, puede ser interesante, sobre todo como adaptación metabólica para luego, por ejemplo, hacer una maratón, hacer algo de más resistencia. Está muy bien. Si no estás acostumbrado, no lo hagas porque te puede dar una pájara.
Claro. Y ya os dejo preparar, bueno, ya estás más que preparado, pero descansar un poquito de cara esta tarde. Me has dicho que ahora había algo de COVID-19. ¿Algo interesante que podamos saber con respecto a la alimentación?
Que la obesidad también es un factor condicionante tanto para contraer la enfermedad como luego cuando la tienes, porque las personas obesas, el tejido que tienen, adiposo,
sí,
es tóxico, entonces produce más inflamación.
Claro.
eso de forma general. Y las personas obesas reaccionan con más inflamación que una persona con IMC normal.
Oliva, Diego, a ver si os pillo un día que no tengáis nada por la tarde y hablamos más tranquilos, porque yo me quedo con 200 cosas aquí
apuntadas. Venga, cuando quiera.
¿Vale?
Cuando quiera.
Venga, pues encantadísimo, he resuelto algunas dudas.
Igualmente.
Y otras que ya sabía, ojalá que las haya resuelto también a personas que todavía estaban ahí con esos mitos por el medio. Un abrazo.
Un abrazo.